año.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Jueves 7 de marzo, que entra de lleno en la historia de España. Sí, porque después de mentiras y de ceder hasta la humillación ante los chantajes de un prófugo de la justicia, no lo olvidemos, por fin tenemos el texto final de la ley de amnistía. Se termina el culebrón, pero empieza otro. A partir de ahora la batalla se va a librar en los tribunales, en Europa. Para eso quedan días, semanas, meses e incluso años. Pero entre medias, ojo, todavía nos quedan muchas imágenes humillantes por vivir. Por ejemplo, el regreso de Carles Puigdemont, el ex Molt Honorable, a Barcelona. Ojito, bueno, a Barcelona o a Torrejón de Ardoz, espérate. ¿Volverá en el Falcon con Pedro Sánchez? Oye, igual lo exige y lo cedemos, ¿eh? ¿Saldrá al balcón de la Generalitat en la Plaza Sant Jaume emulando a Josep Tarradellas? Ya soc aquí. Bueno, el cómo es una incógnita, también el cuándo, pero yo apuesto, ¿eh? A día de hoy nadie se atreve a pronosticar cuándo volverá a casa. Ellos, los más optimistas, sus súbditos, los de Junts, quieren que su regreso sea en verano, de hecho hablan ya del mes de julio. Quieren que el fugado sea candidato de su partido a las elecciones europeas de junio, pero la vuelta a casa pues puede esperar una semanita. ¿Por qué para dentro de unos meses? Pues por los trámites parlamentarios que todavía faltan. La ley va a ser ratificada por el Pleno del Congreso el próximo jueves, una semana. Después comenzará su trámite de 2 meses, se calcula, en el Senado, porque en esa Cámara el Partido Popular va a hacer valer su mayoría absoluta para retrasarlo todo lo posible. Como mucho, como digo, lo podrán retrasar 2 meses. Una vez decaiga en el Senado, volverá al Congreso para que se apruebe definitivamente. Y a partir de ahí, el BOE y Puigdemont podría regresar. Este partido también se va a jugar en los tribunales, claro. De entrada te digo que el PP ya ha avisado de que va a recurrir ante el Constitucional. No te arriendo las ganancias. Te recuerdo que en paralelo el juez García Castellón investiga al expresidente por terrorismo. Y que el juez Joaquín Aguirre, en Barcelona, busca posibles delitos como traición en la trama rusa del procés. Ya sabes, esa trama que tanto preocupa. Porque en Europa nadie pierde de vista todo aquello que tenga que ver con el psicópata de Vladimir Putin. Precisamente el delito de terrorismo es el que más quebraderos de cabeza da para los indepes. La redacción final deja claro que quedan fuera de la amnistía los actos que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos. Eso ya es un poquito laxo. Junts cree que con este matiz van a quedar cubiertos todos los CDR. Acuérdate la que salió en Barcelona, ¿eh? Bueno, en cuanto a la traición, lo que te comentaba. Los acusados quedarán fuera de la amnistía solo cuando haya habido, comillas, una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España. Bueno, con esto se intentan blindar de la influencia rusa del procés. Habrá que ver qué pueden hacer los jueces a partir de ahora. Junts dice que los magistrados estarán prevaricando si no aplican de inmediato la ley. Papelón. Porque se van a encontrar con un borrón y cuenta nueva de toda la responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el proceso durante 12 años. Entran en el abanico hasta que los que pusieron la semilla de todo esto, pues imagínate. Hablamos, por ejemplo, el exconsejero de Interior Felip Puig, hasta 3 hijos de los Puyolone. Ellos ya se reunían por aquel entonces para idear el plan que tenía que culminar con la declaración unilateral de independencia. Bueno, estamos ante una humillación infinita y ojo que continuará. Un capítulo más del golpismo. Ya lo decía Sánchez. De la necesidad, virtud. Y él claramente necesita estar sentado en su trono. Solo en esa clave se entiende esta amnistía, a pesar de que algunos súbditos de Sánchez, como el ministro Félix Bolaños, intentan disimular.
Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa.
Una nueva etapa. Y luego se ha autofelicitado, pero de la mano de los independentistas catalanes, porque ellos pasan de España y van a lo suyo. De hecho, no se ha aprobado definitivamente la ley y ellos ya piensan en el próximo paso. Puigdemont avisa de que van a continuar con el proceso separatista hasta lograr la independencia. Ya lo dijeron, ho tornarem a fer. Escucha a su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, en Televisión Española.
Yo creo que nosotros hemos dejado muy claro que no renunciamos a nada. De hecho, el mismo acuerdo político firmado en noviembre deja muy claro que Junts per Catalunya no renuncia a nada. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos per Catalunya.
Muy cerquita de todos los protagonistas de esta infamia, estos últimos días, hoy también, ha estado nuestra compañera Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy has estado con Toni Comín, otro de los fugados, no lo olvidemos. Como decíamos, te ha contado que tienen ya planificado la candidatura y el calendario para su regreso a España. Bueno, ellos no dicen a España, pero nos entendemos, ¿no?
Sí. Hoy es que Puigdemont no estaba aquí, no estaba en Bruselas y no le hemos visto porque ya nos dijo ayer que se iba fuera. Pero están convencidos de dos cosas. Primero, que las cautelares saltan seguro, esa es su frase, las medidas cautelares prácticamente en el momento en el que la ley se aplica, saltan. Y, decía Comín, después de 7 años, creo que nos toca volver con la cabeza alta, que es como lo haremos gracias a esta ley. ¿Cuándo? Pues mira, escucha lo que dice.
Lo dejo aquí. En principio la ley se va a publicar a finales de mayo, principios de junio. Como sabes, la ley dice que los jueces tienen 2 meses para aplicarla. Por tanto, más o menos las cuentas son estas.
¿Elecciones europeas?
En efecto.
¿Vas en la lista?
O sea, ¿vosotros calculáis el 4 de junio?
Sí.
¿Os vais a presentar los dos?
Sí. Esto ya está hablado, digamos.
¿Confiáis en 4 de junio?
No descartan incluso hacer un acto de campaña electoral en su tierra, porque son el 9 de junio, así que entran en los cálculos. Y la vuelta, ojo, la vuelta de Puigdemont, decía Comín, será un acto de país, será noticia internacional.
Sí, en eso tienes razón. Oye, si tuvieras que definir brevemente, Paloma, el estado de ánimo de esta gente, ¿cuál sería?
Supercalifragilístico, espialidoso. No se lo creen ni ellos, Ángel. No se lo creen aún lo que les ha pasado. Y encima hoy era el cumpleaños de Comín. Pero, de verdad, era impensable, empezando por estos, hace un año, que se encontraran libres y casi, casi ya con un pie en España. Impensable.
Gracias, Palo.
Seguimos.
Adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, no hace mucho que nos hemos visto tú y yo, ¿no?
Sí, señor. Casualidades de la vida.
Nos encontramos en un parking, tío.
Sí, señor. ¿Qué estaríamos haciendo allí?
Eso, pues ¿qué estaríais comer, haciendo macho, con el coche?
Ir a comer con la familia.
Ir a comer, ojo, con las familias, ¿eh? Cosa que no todos los días podemos y que siempre que podemos lo intentamos. Hacedme una pequeña entradilla. Tengo invitado y no quiero hacer esperar a Joan. Hacedme una pequeña entradilla del día. ¿Cómo definiríais o calificaríais este día? Maite Chu.
Bueno, pues un día tú decías que es así, es una ley infame. Yo creo que es un día infame, efectivamente. No sorprende porque ya hemos calificado durante estos meses lo que iba a ocurrir y yo creo que ninguno de los tres teníamos duda de que finalmente se iba a aprobar esta ley, que lo que pasó el 30 de enero fue un pequeño accidente en un camino ya sin retorno. Pase lo que pase, ya sin retorno. Y me quedo con lo que te ha dicho Paloma para terminar. No se lo creen ni ellos, Ángel. Los independentistas, Junts y Puigdemont, nunca ni en el mejor de los sueños hubieran esperado poder volver, como dicen ellos, con la cabeza muy alta, hincando de hinojos al Estado como lo han hecho.
Antoine.
Bueno, después de 1000 debates a medio cerrar y otros 1000 por abrir, que es como se va a aplicar ahora, ha pasado lo que se esperaba, y es que Sánchez ha hecho de la necesidad virtud y ha conseguido los 7 votos que le hacían falta, primero para la investidura, ahora para comprar el billete de ida de casi toda la legislatura. De ahí viene la euforia de sus ministros multiusos, Bolaños, que estaba extremadamente feliz porque ha hecho lo que le ha pedido Puigdemont, escribir casi todo para que pueda volver a España. Uh-huh. Ya veremos qué dicen los jueces.
Bueno, con la que está cayendo en Cataluña e intentando buscar un análisis inteligente, llamamos como siempre al profesor Joan López Alegre. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No desveló ninguno de récord porque es un tuit público. Esta tarde me mandabas un mensaje en el que venía a decir poco más o menos que esto no es que continúe, sino que va a seguir en aumento. Que lo siguiente puede ser el referéndum, Joan. ¿Por qué?
Bueno, eso es una evidencia, en realidad. Hoy es un día en el que se constata lo de la ley, pero toda la reactivación del procés es una cosa que viene de largo, que está absolutamente planificada, que lo sabe todo el mundo, que empezó con la reforma de la sedición, que luego continuó cuando los indultaron, que luego vino con el voto de la investidura, que ahora viene con esto. Y hay algunas cosas que se ven en Cataluña y que a lo mejor está bien poner el foco, ya que ahora lo que sucede aquí afecta a toda España. Mira, hace unos días entró en el Parlamento de Cataluña una iniciativa legislativa popular, que sabéis qué es esto, en la que un grupo de ciudadanos, en principio independientes y con un interés social, hacen una recogida de firmas para poner una ley. Y eso era una ILP para que Cataluña declare su secesión unilateral. Eso lo presentó Solidaritat por la Independencia, que es el partido que en su día creó, te acordarás, Joan Laporta, el presidente del Barça. Que
otro que tal baila, sí. Sí, sí,
sí, sí, un sujeto fantástico. Eso es actualmente un juguete de Junts. Eso fue aprobado en la mesa del Parlamento de Cataluña, porque la presidencia del Parlamento está en manos de Junts per Catalunya también, que son una gente omnipresente, que siempre mandan, y eso se va a discutir a la vuelta de verano. Con lo cual, lo próximo es, en Cataluña, claro que va a haber un referéndum. Illa y Iceta ya contaron el tipo de referéndum que ellos están dispuestos a conceder, y Puigdemont y el independentismo, que se sienten impunes, que permíteme la expresión, en Cataluña son los putos amos, y ahora en España también, tienen una gran ventaja, que es que nunca mienten. Y por lo tanto, ellos claro que van a convocar otro referéndum, va a ser el tercero, hubo el del 14, el del 17 y ahora será, pues no sé, el del 25 o cuando a ellos les dé la puñetera gana. Puigdemont es el claro triunfador. Yo te escuchaba hace unos minutos, ¿cómo va a volver Puigdemont? Pues ya te lo cuento yo. Él, que es un amante de pasar mucho tiempo en Perpiñán, va a cruzar la frontera por el Pertús y por la Junquera, no sé si andando o en coche. Van a montar una especie como de cadena humana de gente que le va a ir aclamando por la autopista mientras él va como si fuera una especie de papamóvil laico hasta Sarrià de Ter, que no está tan lejos de la frontera, y luego montarán eso que ellos llaman este acto de país, que será el suyo porque no es el de los demás, donde le van a clamar. Y los grandes perdedores de la noche, si esto fuera un partido de fútbol, es Esquerra Republicana, que el pobre Pere Aragonès tiene una cara de expresidente que no puede con ella, y la gente de Sumar y los comunes, que habían hecho bandera de la anticorrupción y del antipuyolismo y tal, y ahora son unos esbirros del puyolismo más absoluto.
Me acompañan Antonio Raez, Maite Alcaraz. Yo estoy en Sevilla, ellos en Madrid, tú en Barcelona, y sé que están levantando la mano. Antonio.
Sí, Joan. Es cierto que la amnistía ha recolocado en el papel político de Cataluña a Puigdemont, pero yo no sé si estoy de acuerdo con tu visión tan negativa, en el sentido de que, bueno, pues por ejemplo el CIS catalán, los datos que dan es que cada vez hay menos catalanes que quieren ser independientes. Incluso da al PSC como el partido que puede volver a ganar las elecciones y que, bueno, yo creo que es difícil que gobierne, pero que, bueno, en cualquier caso volvería a repetir. Más allá de la necesidad del gobierno de Sánchez, de los votos de Junts para gobernar, ¿realmente no crees que en Cataluña ahora mismo las cosas están mejor que en el año 17?
No, en absoluto. Yo no es que sea negativo, ¿eh? Yo lo que soy es realista. Vamos a ver, aquí hay dos elementos que tienes que tener en cuenta. Primero, en la vida y especialmente en política lo que cuenta es el relato. Lo que ha pasado los últimos años aquí ha sido que de repente unos individuos que dieron un golpe de Estado que casi provocaron una guerra civil y que han arruinado, eso es un hecho objetivo, de 33 empresas cotizadas catalanas en bolsa, 32 se fueron, la otra que se quedó, por cierto, casi está quebrada, que es Grifols, y esta gente que la liaron parda y que eran objetivamente los malos, ahora son los buenos, y la gente que, en cambio, defendió el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la legalidad vigente, que eran los jueces, los policías y, por cierto, unos cuantos millones de catalanes que resisten al poder como si fueran la aldea gala de Asterix, estos ahora resulta que son un montón de facinerosos. Con lo cual, las cosas aquí no están mejor. Y no están mejor, además, permíteme que te lo diga, porque en el 14 y en el 17, frente al intento de independencia y de referéndum, había un Estado de Derecho, había un gobierno, había un acuerdo entre el PSOE y el PP, porque ahora, aunque parezca increíble, pero la gente que tenga una cierta edad se acordará que el PSOE votó el 155 en el Senado y a Sánchez le parecía estupendo que se aplicara y criticaba a Rajoy porque lo había aplicado tarde y mal. Y ahora, en cambio, todo eso no está. O sea, el Estado se ha rendido, ellos tienen barra libre, tienen el campo abierto para declarar otro referéndum y, perdóname, para poner un ejemplo muy claro, que los Jordis vuelvan a intentar asediar a una comitiva judicial frente a una consejería que está haciendo un registro por mandato de un juez, es que ya no es delito. Y, por lo tanto, estos tíos pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Y la actitud esa que habéis visto esta mañana de Miriam Nogueras. Y finalmente, a mí que el PSC vaya primero, último o tercero en lo que digan las encuestas catalanas, me da igual. El PSC no es un partido constitucionalista. El PSC es un aliado que va a votar el presupuesto de la Generalitat con Esquerra Republicana, que va a aprobar los presupuestos del Estado con Junts, con Bildu y con Esquerra Republicana, y que va a aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona con Esquerra Republicana. O sea, no me parece ningún elemento de tranquilidad para un catalán que el PSC tenga una buena situación en las encuestas.
Maite.
Sí, Joan, buenas noches. Tú tienes claro, nos has dicho, que Puigdemont va a volver y que lo hará en verano, y ya lo ha dicho su gente, se presentará a las elecciones europeas, pero yo tengo la duda, y no sé si tú la compartes, porque Puigdemont es una persona absolutamente desconfiada y sabe perfectamente, a pesar de que hoy, o quizá por eso hoy, Miriam Nogueras amenazaba a los jueces y decía que no prevariquen y que apliquen esta ley sin dudarlo e inmediatamente. Al final se ha aprobado la ley, se publicará en el BOE, pero luego está en manos de la justicia. Y no ha quedado nada claro, no sé si tú lo tienes o no, para que nos lo expliques, si una cuestión prejudicial puede impedir que se aplique la ley de amnistía, por ejemplo, para Puigdemont. Y, por tanto, yo no las tengo todas conmigo de que vaya a aparecer por España sin que nadie le pueda avalar absolutamente que está libre de todo juicio y de todo proceso judicial por parte de la justicia española.
A ver, estoy de acuerdo contigo en la reserva que tú presentas. Puigdemont, ante todo, sobre todo y principalmente, es un cobarde. No olvides que no solo se largó en un maletero, sino que hizo algo mucho más interesante, que fue, citó a todo su gobierno en un sitio para engañarles, no se presentó ahí, se largó a Bruselas, por cierto, en coche hasta Marsella, y allí pilló un vuelo, y los miembros de su gobierno se enteraron al día siguiente por la prensa. Y él está fugado en Suiza porque tiene pánico a ser detenido, y estoy de acuerdo en eso. Él, si no tiene muy claro que no va a ser detenido, no va a pisar España. Lo que hizo Clara Ponsatí, eso sí que estoy convencido que no lo va a hacer. Ahora, de lo que sí estoy convencido, no solo de que es candidato a las europeas, que eso es una obviedad, sino de que él va a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones que van a ser en octubre o en noviembre en Cataluña, porque Aragonés está tan desdibujado que no va a poder aguantar hasta el mes de enero como él dice que va a aguantar. Y el hundimiento de Esquerra va a ser tal que la primera fuerza política en Cataluña, si las elecciones fueran hoy, va a ser Junts, porque él ha conseguido vender el relato de que él es la fuerza que de verdad pone de rodillas al PSOE, pone al Estado español de rodillas. Solo hay que ver un poco las redes sociales para ver cómo el entorno de Puigdemont, las Pilar Rahola, etcétera, están absolutamente eufóricas y crecidas, y por lo tanto, pues el ánimo de venganza de esta gente